COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes 5 de diciembre, mañana día de la Constitución, tenemos un puente por delante, lunes 8, día de la Inmaculada Concepción. Buen tiempo, parece que vamos a tener en el fin de semana de zambomba, reuniones familiares, y el miércoles parece que volverán las lluvias tan importantes también para el campo. Este fin de semana, ya sabes, productos de aquí, de nuestra Andalucía, de nuestra provincia de Cádiz. Con los amigos de Fitesa y Asaja Cádiz, te contamos la actualidad del campo y la mar. Hoy hablamos de la peste porcina con los amigos de Asaja, con Belén Padilla, en cuanto a las exportaciones también tan importantes. Los ganaderos de la sierra están hartos ya de los perros sueltos que asustan al ganado. Hablaremos con Miguel Ángel Mangana, presidente de la Asociación de Ganaderos de Benaucaz. Y la temporada de setas, que aunque parece que este año hay escasez, desde la Asociación Micológica y Botánica Los Alcornocales, también hablan de este fin de semana importante para ellos en Benalucas, esas viejas, y piden además regulación para la recolección. ¿Conoces el trabajo de CESI? Bueno, pues vamos a contártelo con Marina Delgado, es la directora del Centro Oceanográfico de Cádiz. Y la Junta, que refuerza la vigilancia sobre el uso del agua en el entorno del embalse de Guadalcacín, realiza un operativo especial de inspecciones junto a la policía adscrita que detecta infraestructuras de captación no autorizada. Con todo esto, comenzamos.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hoy les vamos a hablar de la peste porcina. ¿Cómo está afectando a nuestros ganaderos? ¿Cómo afecta en unas fechas tan importantes, sobre todo por los comercios, por las fechas en las que estamos, que es un número importante de ventas, ¿no? Vamos a hablar con Belén Padilla, técnico de Asaja en Cádiz, a la cual ya saludamos. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, tema de ese foco de peste porcina que ha aparecido y que evidentemente pues está afectando muchísimo a los ganaderos.
Sí, el pasado viernes, el 28 de noviembre, pues desde el Ministerio nos confirmaron que se detectaron dos casos de peste porcina africana en Cataluña, en jabalíes silvestres. Y bueno, pues esto supone la primera detección de la enfermedad desde noviembre de 1994 en España. Automáticamente se ejecutaron medidas de actuación por parte del Ministerio, decretando una limitación de la zona afectada con un perímetro de 20 kilómetros, pues para prevenir esa propagación de la enfermedad. Y bueno, desde ese 28 de noviembre que se detectan estos focos, ha aumentado con 7 casos de jabalíes silvestres positivos al virus. Pero bueno, lo importante es que están dentro también de esa zona limitada. Y bueno, pues estos hallazgos son resultado de las primeras fases de búsqueda activa de cadáveres en esta zona delimitada, y esta actuación se puso automáticamente en marcha desde el 28 de noviembre, y también se han realizado PCR en las granjas que están a los alrededores de esta zona, un total de 23, y hasta el día de hoy las PCR han dado negativo, pero bueno, aún así se encuentran inmovilizadas por prevención.
¿Cómo está afectando a nuestros ganaderos, Belén?
Bueno, pues ahora mismo, como es lógico, cuando escuchamos hablar de peste porcina africana, se detecta un miedo en la población. A mí, ante todo, me gustaría trasladar que existe una garantía total de seguridad alimentaria. La peste porcina es una enfermedad que no es zoonótica, es importante dejar claro este punto, porque significa que las personas no son susceptibles a la infección ni por contacto con animales ni por ingestión de productos derivados de ellos. Es normal que exista este miedo porque no se conoce, pero bueno, pues trasladar esto, porque es clave para los mercados, porque si existe ese miedo, pues puede bajar también el consumo en España. Pero también pues es importante porque España, que es el primer productor porcino de la Unión Europea y es el tercero del mundo. Entonces, pues en este contexto de mercado existen países que para exportarle pues dice, necesito que seas un país libre de peste porcina africana, y en estos casos sí que nos puede repercutir a nivel de mercado, a nivel de nuestros ganaderos, porque significa que ya no solo no quieren nada de Cataluña, que es donde está el foco, sino que no lo quieren desde España. Y esto pues es clave porque además para que un país esté libre de peste porcina africana deben transcurrir 12 meses desde el último caso. Entonces, pues bueno, la buena noticia es que existen otros países, como es el caso de China, con quienes existen acuerdos que firmamos y es donde se lleva a cabo una regionalización. Es decir, no se puede exportar porcino desde Cataluña, pero sí desde España. Esto es muy importante porque China supone el 42% de las exportaciones nuestras a la Unión Europea y es el ejemplo que tenemos que intentar adoptar con el resto de países a los que exportamos, pues para que no repercuta a nuestros ganaderos a la hora de los mercados.
Además, estamos en unas fechas muy importantes donde sube muchísimo el número de ventas y claro, es una fecha clave, crucial para los ganaderos.
Sí, efectivamente. Nosotros, como es lógico, desde el Ministerio nos pidieron reforzar la vigilancia de la enfermedad, reforzando las medidas de bioseguridad. Y en Andalucía, pues, vamos de la mano de estas medidas que indica el Ministerio. A día de hoy nos sentimos seguros, porque España es un país que cuenta con un sistema de control y bioseguridad de primer nivel, está reconocido internacionalmente. Y bueno, pues esto se evidencia en que se ha llevado a cabo un control inmediato del foco, la prevención de su expansión y bueno, eso sí, nos sentimos seguros, pero siempre pues alerta y expectantes.
Lo dejamos clarísimo, es siempre controles, muchos controles los que se llevan a cabo en nuestro país, en nuestra región, ya digo en nuestra provincia, controles exhaustivos con los veterinarios, los propios ganaderos también y ahora más reforzado todavía, o sea que hay más seguridad todavía, por tanto llamar a la tranquilidad, a la calma y que podemos consumir esos productos porque los controles son muchos y cuando están en el mercado es porque han pasado una cantidad tremenda de controles y hay total garantía de que no nos va a pasar nada, ¿no, Belén?
Sí, exacto. Ya teníamos una medida de bioseguridad en nuestra granja, pues de primer nivel, y ahora pues hay que seguir reforzándola, como comentas, con más controles veterinarios aún si es posible, y nada, pues transmitir esa tranquilidad a la población de que no pasa nada por consumir productos que estén derivados de cerdo.
Belén Padilla, técnico de Asaja en Cádiz, muchísimas gracias. Nos ha dado toda la información también incluso de cómo están las exportaciones, de cómo están los mercados y de, bueno, pues cómo lo llevan los ganaderos, que consumamos esos productos, que los disfrutemos también en estas Navidades. Son productos de calidad, con todas las garantías y, por supuesto, que los vamos a disfrutar con el sabor que siempre nos ofrece y con esa calidad que ofrecen nuestros ganaderos. Belén, muchísimas gracias.
Gracias a ti, José Manuel.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hoy nos vamos a ir al puerto pesquero, Muelle de Levante. Ahí nos vamos a encontrar con Marina Delgado, es la directora del Centro Oceanográfico de Cádiz, Instituto Español de Oceanografía, el CSIC. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, muchas personas estarán ahora pensando, bueno, ¿y qué es lo que hace el CSIC? ¿Qué hace el Centro de Oceanográfico de Cádiz? ¿Qué tiene que ver con el sector pesquero? Queremos que tú misma, Marina, nos lo cuentes.
Pues mira, el Centro Oceanográfico de Cádiz es una de las 9 sedes costeras que tiene el Instituto Español de Oceanografía integrado en el CSIC a lo largo de toda la costa española. Y bueno, se constituye como un centro de investigación en ciencias marinas y en servicios técnicos de referencia que dan soporte a la política pesquera del Gobierno de España en relación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero también para la protección y la sostenibilidad del medio marino en relación con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Digamos que a grandes rasgos esta es la actividad que realizamos, pero también realizamos investigación básica dirigida pues al estudio general de ciencias marinas en otros ámbitos.
Bueno, nos conocimos precisamente en la entrega de unos premios de CEPESCA, de todo el sector pesquero, y bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Porque es muy importante vuestra labor para, digamos, de alguna forma, el hablar de, cuando hablamos de cuotas, hablamos de recuperación de todos esos peces y de toda esa pesca que es tan importante, ¿no?, para nuestros puertos. bueno, vosotros tenéis ahí un papel fundamental.
Sí, bueno, nosotros, como te he comentado, nosotros asesoramos a la administración, no solo al Gobierno de España, como he comentado anteriormente. En el caso de Andalucía también asesoramos a la Dirección General de Pesca en el tema de pesca artesanal, porque están las competencias transferidas en ese caso. Pero a nivel general, pues lo que hacemos es eso, asesorar para que las decisiones que vayan a implementar o se vayan a tomar desde los estamentos de gobierno, pues sean lo mayor informada científico-técnicamente posible, que estén lo mejor asesorados a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Uh-huh. En el Centro Oceanográfico de Cádiz hay personal que trabaja tanto en pesquerías de profundidad como en pesquerías artesanales, como te he comentado. Acuden a grupos y a talleres internacionales, además en lo que se hace un análisis conjunto con expertos internacionales, y en lo que se termina asegurando y asesorando la toma de esas decisiones que van a ayudar a los gobiernos en materia de política pesquera.
Claro, hablamos de cuotas de pesca. Hace poco se ha celebrado el ICAT en Sevilla, tiene que ver con el atún, por ejemplo, las almadrabas, ¿no? Y esa subida de la cuota, que supone pues el que, bueno, pues nuestros barcos puedan salir, puedan tener más toneladas de captura, todo esto que estamos hablando, ¿no, Marina?
Sí, exactamente. Nosotros ayudamos a que se tomen esas decisiones sobre esos tags, sobre el volumen de esas capturas, pero desde el punto de vista científico, es decir, intentando también garantizar que haya una sostenibilidad no solo ambiental, sino económica. Es decir, estos tags siempre se establecen teniendo en cuenta que la población de peces va a ser capaz de soportar esas capturas, y que el año que viene, cuando los pescadores vayan a pescar, puedan encontrar otra vez individuos suficientes como para sostener su actividad económica.
Marina, te pregunto, no sé si me puedes dar el dato también, ¿cómo estamos en nuestra bahía? ¿Cómo estamos aquí en nuestra zona en torno a la pesca y también con otros retos, ¿no? Como por ejemplo la alga asiática, esa alga invasora, y bueno, pues muchos retos a los que nos enfrentamos. También te preguntaré por futuro, seguro.
Sí, bueno, desafortunadamente estamos sufriendo la invasión de esta alga invasora, que afecta, y es cierto, a determinados artes de pesca, y realmente la situación es compleja. Es difícil, el mar es el gran desconocido y tampoco se puede intervenir en el mar fácilmente para hacer una retirada como quisiéramos todos, ¿no?, del alga. Y además es un alga que se encuentra en zonas incluso muy muy profundas, de difícil acceso. Entonces, bueno, eso es un hándicap y no es fácil su solución. En el caso de otros recursos pesqueros, la situación quizá no sea tan compleja, no están sufriendo la invasión de este alga, pero bueno, sí que es cierto que pueden soportar otro tipo de presiones, llámese cambio climático, llámese la propia presión pesquera, llámese contaminación, etcétera. Y bueno, pero yo creo que entre todos, y realizando los estudios científicos oportunos y implementándose las medidas de gestión correctas, pues podemos conseguir que estas actividades sigan siendo sostenibles en el tiempo.
Ya vemos que...
Sí que es cierto que aquí tengo que apuntar, al menos tirar para mi casa, que para poder asesorar y poder tomar todo este tipo de decisiones es muy importante mantener una serie de datos temporales largas y amplias, y el realizar todo este tipo de estudios para poder apoyar estas decisiones.
Ya vemos que ayudáis muchísimo a ese equilibrio económico, de sostenibilidad, de cuidado de nuestro entorno, del mar y de todas las especies que ahí tenemos. Y Marina, me imagino que pensando en futuro y con muchos proyectos sobre la mesa, ¿no?
Siempre, porque queda tanto por saber, hay tantísimas cosas que no conocemos del patrimonio natural que tenemos y de estos recursos pesqueros tan importantes que tenemos aquí en el Golfo de Cádiz, que siempre hay algo nuevo que hacer. Nosotros continuamente estamos pensando en nuevos proyectos, en nuevas investigaciones Y bueno, eso siempre está sobre la mesa.
Uh-huh. Estamos hablando últimamente mucho, o estamos escuchando hablar mucho de economía azul. Estamos mirando al mar, y eso es muy importante porque quizá teníamos la vista en otras cosas y el mar es tan importante.
Pues sí, es cierto. Es que no hay más claro ejemplo que el que se desarrolla desde el sector pesquero. Para mí es la economía azul number one. Más que este sector, pocos pueden decir que sean tan azules, y además con el compromiso de que, o como te he explicado anteriormente, la necesidad de encontrar ese equilibrio, ¿no?, entre que el ecosistema esté sano, sea saludable, y que pueda sostener toda esta actividad pesquera. Es importantísimo.
Esos proyectos de los que nos hablas también importantes, y vamos a ver un futuro que va a ir cambiando poco a poco, las nuevas tecnologías, incluso hace poco también hemos dado noticia de esas boyas inteligentes, ¿no?, que nos dicen la calidad del mar, ¿no?, de las aguas. Bueno, la verdad es que todo está cambiando, ¿no?, y todo está funcionando de esa forma, ¿no?, de la tecnología aplicada precisamente a todo esto, ¿no?
Sí, evidentemente el desarrollo de la tecnología, sobre todo en el ámbito científico, es primordial, y evidentemente nos va a dar información muchísimo de mayor calidad, mucho más detallada de todo lo que hacemos. Te puedo contar que, por ejemplo, en el caso de la cigala, que no es un área sobre el que yo trabajo, pero trabaja una compañera del centro, las estimaciones de abundancia de cigala se hacían en base a pescas que se hacían en campañas oceanográficas, pero estas campañas de oceanográfica han implementado la introducción de la grabación de imágenes submarinas para poder ayudar en la evaluación de estos gestores de cigala en el Golfo de Cádiz. Por citarte un ejemplo, ahí te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, del caso de un proyecto que se llama Straight, en el que se ha implementado una cortina acústica a lo largo de todo el estrecho de Gibraltar, y en el que individuos marcados, diferentes especies, cada vez que pasan por él, mandan una marca, y con este tipo de estudios, que se hace a nivel europeo, somos capaces de saber de conocer la migración de determinadas especies, lo cual es muy importante también para conocer su distribución y su abundancia. O sea que todo esto son metodologías o tecnologías nuevas que se están aplicando ahora mismo en el Centro Oceanográfico de Cádiz, y que evidentemente ayudan y proporcionan información de muchísima mayor calidad.
Me parece tan apasionante vuestro trabajo, el comportamiento de estas especies, de por qué cambia ese comportamiento, de cómo van evolucionando, de por qué crecen, de por qué disminuye la población de ciertas especies. La verdad es que es muy importante ese trabajo y ese comportamiento, como decía, ¿no? Bueno, tenemos el tema de las orcas también, que los científicos están estudiando, ¿no?, por qué se están comportando así. En fin, hay muchas cosas que nos está contando Marina, y ese trabajo es fundamental, el del Centro Oceanográfico de Cádiz, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Aparte, nosotros también nos hemos centrado quizás en la conversación mucho en el tema de la pesca, pero también tenemos compañeros que trabajan en el ámbito de la geociencia marina, de los procesos geológicos, de los fondos, que parece que no, pero también están muy implicados en la distribución de especies y de los hábitats bentónicos. Tenemos compañeros que trabajan en oceanografía física. El tema de las corrientes, de los cambios en la dinámica oceánica, también influyen en la distribución de todos estos recursos. Y todo esto son disciplinas complementarias, o por sí mismas ya tienen la suficiente importancia como para que nos dé información acerca del estado de nuestros mares.
Pues yo creo que tenemos varias entrevistas, Marina, porque son tantas cosas, sí.
Son muchísimas cosas.
Son muchas cosas que tienen que ver, ese mirar al mar y mirar también a sectores tan importantes como el de la pesca, en el que nos hemos centrado mucho, pero esas corrientes, bueno, todo lo que tiene que ver con el mar. Marina Delgado, directora del Centro de Oceanográfico de Cádiz, Instituto Español de Oceanografía, el CSIC, y hemos conocido su trabajo más de cerca, quizá gran desconocido, pero tan importante, como decía, y que tiene tanta relevancia también y ayuda tanto a que se tomen esas decisiones de cuotas y demás en los ministerios y en el gobierno. Marina, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Hablamos con los ganaderos de Benaocaz, con el presidente, con Miguel Ángel Mangana, y es que están teniendo una problemática por el parque natural. Perros sueltos que asustan al ganado y evidentemente pues ahí los ganaderos están teniendo un grave problema. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué es lo que está pasando, Miguel Ángel?
Bueno, primeramente, pues agradecer a COPEGD la oportunidad de manifestar pues, el problema que estamos teniendo. Lo que está ocurriendo no es nada nuevo. Venimos tiempo pues con este problema, pero cada vez el ganadero pues se está cansando más, ¿no? Y el tema es que la gente que visita nuestro parque, y tenemos un parque precioso, que la mayoría está en Cádiz, más dos pueblos de la provincia de Málaga, pues con unas vistas y unos paisajes estupendos, y entonces a veces a las autoridades se les olvida un poco poner que este parque, y yo creo que para bien, pues está compuesto por explotaciones ganaderas. Entonces los diferentes senderos o en otros caminos que son senderos, está a la moda, pues como está de moda el perro, ¿no? Entonces pues hay gente que lleva a sus paseos sus perros o uno o dos perros, y a pesar de que hay cartelería que pone prohibido perros sueltos, pues lo sueltan. Y hay un porcentaje que cada vez se está haciendo más pesado de perros sueltos de que cogen detrás del ganado. Nos encontramos con la situación de que el dueño no sabe controlar ese animal, el perro sale detrás del ganado ocasionando pues estrés en el animal, pérdida de producción, etcétera, etcétera.
Bueno, vosotros estáis denunciando este tema, que haya más vigilancia, que haya conciencia también a los visitantes al parque, que haya una convivencia entre los ganaderos y la gente que quiere estar al aire libre, que quiere disfrutar, que pueda verla perfectamente, únicamente el tener en cuenta que, bueno, pues son animales que están ahí, que están pastando en el campo y que les provocan un estrés, pueden salir espantados, que luego el ganadero pues tiene que andar buscando a su ganado, y bueno, esto es un problema importante, ¿eh?
Sí, yo creo que es un problema, está claro que lo estamos padeciendo en las plantaciones ganaderas, está en mayor repercusión, sobre todo en las plantaciones ganaderas que pasan senderos como por ejemplo el Salto del Cabrero, la Garganta Verde, la parte esta de Grazadema, que hay muchos senderos, y sobre todo los que estamos metidos en el parque, donde tenemos más problemas. Creo que el tema habría que tratarlo de raíz. Desde la Asociación Ganadera, el ganadero es una persona humilde y le gusta pues hablar y hablar de los temas. Y desde la Asociación pensamos que es un tema que hay que tratarlo de raíz. Hay que empezar en la enseñanza de nuestros niños, pero a nivel no solo comarcal, sino de provincial, incluso me atrevería a decir de Andalucía. Y hay que enseñar la palabra respeto. Y la palabra respeto es un sinónimo, en este caso del parque, de equilibrio. Y para que tanto los lugareños que nos encontramos y vivimos en la zona del parque, como los que nos visitan, haya un equilibrio, tiene que haber un respeto. Y en este caso de que nos encontramos con los perros, pues tiene que haber una normativa que se ajuste más a lo que está dentro del parque y, por supuesto, que se ejecute, ¿no? Y desde la Asociación de Ganaderos, a la vez que tendemos la mano buscando a la sociedad un equilibrio y marcamos la palabra respeto, también queremos decir de que vamos a hacer todas las acciones que hagan falta para que esto se lleve a cabo.
Claro. Es importante que las autoridades tomen medidas, la vigilancia, cartelería, para que las personas que visitan el parque sepan que no pueden ir los perros sueltos, que causan un daño si van sueltos y, bueno, pues en este caso asustan al ganado. Incluso no sé si ha habido algún ataque de algún perro, porque, bueno, todos los perros no son iguales, evidentemente, claro.
Sí, sí, ha habido, a ver, no tenemos vídeos directamente, pero hay fotografías y me consta de socios con animales con con manos o patas dañadas, animales agarrados en malla debido al huir tras el ataque de perro. Sí, hay, ha habido casos y está ahí el problema. Claro. Que el ganadero, por desgracia, no tenemos ni cuatro patas ni tenemos cuatro ojos para estar siempre donde ocurre el problema, ¿no? Uh-huh. Pero está habiendo problemas, y lo hay. Y yo concretamente, en mi caso personal, estoy en pleno corazón del sendero, tanto el caballero, pues de vez en cuando pues tengo problemas. Uh-huh. Y claro, a veces no haría falta que sea un poco ser detective, pero el ganadero tiene que ir a su ganado, no puede tampoco ni al detective para grabar estas escenas, ¿no?
Claro.
Y esperamos, cuando tengamos la oportunidad lo vamos a hacer.
Claro, pues que haya equilibrio, que haya equilibrio, más vigilancia y que tomen conciencia todas aquellas personas que van a visitar ese entorno privilegiado que tenemos y que gran parte de ese cuidado pues está en los ganaderos, que precisamente bueno, con su ganado hacen de cortafuego y vigilancia también y son los primeros que cuidan el parque. Así que, por favor, aquellas personas que vayan al parque natural, pues cualquiera de los parques que tenemos en nuestra provincia, en nuestra región, pues que tengan conciencia, muy importante. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias, presidente de la Asociación de Ganaderos de Benaugaz, muchas gracias por acompañarnos y esperemos que se solucione este problema.
Muchas gracias, Manuel. Creo que este problema tendrá que tener paciencia porque los perros están ahí de moda y lo sabemos, pero si ya al menos la gente coge la palabra equilibrio y la palabra respeto, creo que contribuiremos mucho. Y agradecer a la COPE pues la oportunidad que me dais para expresar esta problemática. Muchísimas gracias, Manuel.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Vamos a hablarles de las setas, de nuestros parques naturales y de, bueno, la precaución que también hay que tener a la hora de recolectar setas. Hay que saber identificar cada una de las setas y mucho cuidado con eso. Guillermo Guerrero es el presidente de la Asociación Micológica y Botánica Los Alcornocales en Benalup, Casas Viejas. Guillermo, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Bueno, vais a celebrar unas jornadas, 14 ediciones ya, que se dice pronto, jornadas micológicas y ruta gastronómica de la seta.
Exactamente, las 14 años ya con la jornada. Este año creo que son 14 bares, cada uno con una etapa distinta de seta, setas naturales siempre. Y en fin, aparte de lo gastronómico, pues tenemos también exposición de setas naturales, que cogeremos el viernes por la mañana, viernes, uh-huh, que se montará en el centro del pueblo, una exposición bastante interesante sobre setas naturales, que recolectamos mañana.
Bueno, ¿cómo vienen este año las setas? ¿Cómo está el parque? ¿Hay setas para recolectar? ¿Cómo vienen?
Yo salí, creo que fue antes de ayer, para inspeccionar un poco a ver cómo estaba el campo. Y está muy, muy extraño, porque sabéis que ha llovido bastante, pero muy tarde. Yo pienso que el problema está ahí, que ha llovido muy tarde, muchos litros de pronto, pero muy tarde. Y hay poquísimas, incluso de las malas de comer, digamos, que nos entendamos, de las malas de comer, muy poquita variedad. Uh-huh. De comer, pues, lo mínimo.
Guillermo, siempre nos gusta cuando hablamos contigo el advertir de la precaución que hay que tener siempre a la hora de salir al campo y de recolectar setas. No todas las setas son buenas, hay algunas incluso que pueden causarnos la muerte o algún problema grave de enfermedad, ¿no?
Exactamente, hay setas muy tóxicas, otras menos tóxicas, pero que te da también un susto, digamos, pero que las hay mortales, que te comes una del tamaño de una castaña y bueno, y desgraciadamente pues vas al cementerio, digamos.
Claro.
Hay varias setas mortales, hay que tener mucha precaución y por lo más mínimo, el mínimo, hay que estar 100% seguro. si no, mejor dejarla.
¿Cuáles son las herramientas que debe llevar alguien que va a recolectar setas? ¿Cuáles son las herramientas básicas?
Hombre, lo más importante, digamos, es el canasto. Canasto de mimbre, de caña, canasto que, bueno, que las esporas se esparzan y, sobre todo, que no se fermenten. La gente sabrá que sobre todo antes, siempre se llevaba una bolsa de plástico. Esto es una barbaridad, ¿no? Porque se fermenta con la calor, no se transpira y se puede incluso volver tóxica, ¿no? Cuando se fermenta con el plástico.
Guillermo, ¿cuáles son las más comunes en nuestros parques naturales? ¿Cuáles son las más demandadas también para la gastronomía?
Para la gastronomía, pues los boletos, la amanita cesárea, o aquí le llaman yema de huevo, los níscalos, el pie azul, la lengua de vaca, la chantarela. Ahora es la época, que ya lo he dicho antes un poco tarde, ¿no? La época de boleto y la yema de huevo, la amanita cesárea. Pero su fecha es octubre-noviembre, y ya sabéis que ya noviembre ha pasado,
claro.
Y no han salido, ya no creo que salgan. Son setas termófilas que nacen con las primeras aguas, con mucha calor en la tierra, pero ya eso ha pasado un poco. Ahora hay que esperar que nazcan las chantarelas, la lengua de vaca, la trompeta negra, la guitarrita que le llaman por aquí, que es la cantarela lutensis o la tubiformis. Son setas ya de invierno que resisten los fríos, que tienen mucha agua, y esa es la que estamos esperando ahora que salga, primero de diciembre, mitad de diciembre suelen salir estas especies.
En cuanto a los platos que se pueden preparar con las setas, infinidad, como plato principal o como elemento principal para un plato, o como acompañamiento, ¿no? E incluso en los postres también.
Sí, claro, un revuelto de setas, de boleto, de chantarela, o incluso potaje, cualquier plato es bueno. Con una seta buena, cualquier plato es bueno. Y luego, como tú dices, los postres, cualquier dulce. Este año no ha entrado aquí pastelería ninguna, otros años ha entrado, pero este año no, quería participar. Pero se hacen muy buenos dulces, le da un sabor, sobre todo con el boleto, le da un sabor impresionante a los dulces.
Tenéis una programación, aparte de las tapas que se van a preparar, una programación con esa exposición de setas y también, digamos, una forma de divulgar, ¿no? Esa cultura de ir al campo, de buscar setas y de cuidar también y proteger el monte, ¿no?
Exactamente. Aparte de la exposición, pues hay unas conferencias de expertos, que el viernes a las 8 de la tarde hay una, de un experto micólogo de Granada, que hablará de setas de la Sierra Nevada. El sábado hay otro experto que viene de aquí, de Navarra. Una manera de divulgar, de explicar, de concienciar sobre la importancia de las setas en el campo, la regulación. En Andalucía todavía no está regulado, pero creo que pronto se regulará para que haya un control y no abusemos, y, en fin, una regulación como hay en otras provincias, ¿no?
Claro. Guillermo, un abrazo muy grande, muchas gracias.
Igualmente, a ustedes, adiós.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, con el impulso de Fitesa y Asaja en Cádiz. Disfruta del fin de semana de este largo puente. Disfruta de los productos de calidad de nuestro sector pesquero, la agricultura, la ganadería y, por supuesto, esos riquísimos vinos que tenemos. Todo lo que de bueno tiene nuestra tierra. Disfrútalos. Es también el fruto de ese gran trabajo que hacen nuestros agricultores, ganaderos y el sector pesquero. Que disfrutes del fin de semana. We'll be right back.